Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda América y estamos ya aquí una vez más de vuelta otro lunes en este su programa favorito, Nómadas Radio. Les saludamos desde la WTBR 89.7, la radio comunitaria de Pittsfield, y hoy me saluda mi querida amiga a la que no he visto desde el 2022, no mentira, Solecito. Hola, Sol.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos precisamente en su programa favorito y el nuestro. Y el
Y el
nuestro,
nuestro también,
sobre
sí.
todo. Es cierto, amiga. Creo que y siento que no te he visto desde el 2022. Tampoco nos hemos escuchado tanto en el radio. Vamos a recordar que ya nuestra programación ha cambiado a cada 2 semanas para que no se aburran de nosotros.
Así es.
Y también queremos decirle que hemos vuelto aquí al estudio, a nuestro hogar, la cuna que nos vio nacer.
Literal.
Pues sean todos bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programita.
Así es. Y para las personas que nos están sintonizando por primera vez, hacemos un resumen rápido de lo que nosotros queremos hacer con este programa y siempre es compartir información pertinente
Y a veces no tan
y a veces
pertinente.
no tan pertinente, con actitud impertinente. No, en realidad lo que hemos querido hacer es siempre a través de las etapas, las situaciones en las que vamos viviendo, aprender un poco más de nosotros y aprender cómo manejar mejor nuestras emociones, cómo poder gestionar ese enojo, esa ira, esa tristeza. Y creo que este programa nos ha servido precisamente para eso. Entonces, volviendo una vez más con ánimos, yo estuve ausente, no sé si pueden notar que tengo ánimos de continuar.
Aquí estamos, un año más, empezándolo como es muy a nuestro estilo, a partir de marzo, ¿no?
Despacio, pero con todo.
Exacto.
Así como debe de ser.
¿Cómo debe de ser? Como
Claro.
disfrutando las cosas, y así
Así
es
es.
cierto. En este bonito recorrido y camino de nómadas, pues ya volvemos y empezamos una nueva etapa, ¿verdad? Como al principio estuvimos y volvemos a estar. En el camino seguirán uniéndose más personas, caminando. Algunos nos iremos, otros vendrán y uno nunca sabe. Pero esta tarde queremos disfrutar y agradecerle sobre todo a quienes se han mantenido con nosotros. Y pues a ver cómo nos va. Y precisamente esto es Nómadas, el ir aprendiendo, yo creo que más nosotras que y alguien que le pueda servir esta información.
Sí, bueno, lo que decíamos, ¿no? Volvemos como comenzamos, entonces con muchas ganas de continuar. Muchas veces nos falta la motivación, pero así es todo en la vida, ¿no? Y lo importante es persistir y continuar, y por eso estamos aquí una vez más con ustedes. Les agradecemos que se unan. Y bueno, su confianza también, ese espacio de tiempo que hacen para escucharnos, ya sea cuando están, si no nos escuchan en vivo, ya sea cuando están caminando, cuando están haciendo ejercicio, lavando los trastes, regañando a los
¿Por qué no? ¿Por qué no?
chamacos.
Claro, para eso estamos. Para motivarla a usted, señora, que usted está agarrando la chancla en este momento, dele con ganas, porque todo se trata de actitud.
Así es. Y bueno, Solecito, hoy traemos un tema del que siempre hemos estado hablando. Bueno, lo hemos traído a nuestra conversación varias veces, pero nunca hemos profundizado en él realmente. A mí es un tema que me hace mucho ruido, que me ha hecho mucho ruido a lo largo de mi vida y que creo que es momento de profundizar en él, porque probablemente hay personas que nos están escuchando y alguna vez se han sentido como, de hecho, hay estudios que demuestran que más del 70% de la población alguna vez en su vida se ha sentido así. Se ha sentido ineficiente, se ha sentido no capaz, se ha sentido que le falta, que nomás no llega, que casi casi, como decimos en México, el ya merito.
El llamerito,
La
ok.
ya merito. La selección de México.
Exacto, ¿no? Sí, es verdad. Y justo eso te iba a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué este tema, cuando lo hemos platicado, y es verdad, todos pertenecemos en mayor o menor cantidad en algún momento de nuestra vida? No quiere decir que seas así, pero que en algún momento de tu vida pasas por esta situación. Y precisamente, amiga, quiero saber. ¿Por qué el tema de hoy, el síndrome del impostor? ¿Acaso tienes algo que decirnos, algo que compartirnos?
Vengo a compartirles que efectivamente muchas veces, muchas ocasiones, en distintas situaciones me he sentido una impostora, me he sentido que me falta, que ya casi, que ya merito, ¿no? Casi siempre incompleta. Y he venido revisando este tema, pues yo creo que en los últimos meses, porque siento que hay veces que no me doy el crédito suficiente, no me doy la credibilidad suficiente, y siempre que tengo a alguien a mi lado, o sabe más que yo, o lo hace mejor que yo, o siempre es como que, no, a ver, espérate, yo sí sé, pero creo que esta persona lo haría mejor que yo. Entonces, me puse a revisar el por qué era el tema. Y me di cuenta que precisamente sí sufro en muchas ocasiones de mi vida el síndrome de la impostora, ¿no? La ya merito. Casi casi yo me apoyé a mí misma, la ya merito.
Yo me
Yo
autonombré
me autonombré.
la llamerito.
Sí, y más que sentir vergüenza, me apropié de la situación y dije, bueno, ¿qué hay que hacer con este tema? ¿Cómo lo revisamos? ¿Qué le hacemos? ¿De dónde viene? Y bueno, entonces. Por eso hoy estamos aquí.
Y antes de que se hagan esto se haga chisme como Pati
Sí, sí,
Chapoy,
sí, sí.
queremos dejar en claro, el síndrome del impostor no se refiere a aquella persona que miente ante los
No,
otros, no.
no.
Esto es un término, pues no es precisamente un trastorno mental, sino es un fenómeno psicológico.
Así
Así lo
es,
determinaron
así
como un
es.
fenómeno psicológico
Sí.
porque es más común de lo que parece. Fue descubierto por Pauline Claes y Susan Imes, me parece. Dícese que sí, hice la tarea un poquito. En el año de 1978. ¿Y sobre qué trata este término de síndrome del impostor? Antes de que hablen mal de mi amiga, es esa incapacidad para internalizar los logros.
Sí.
Como dicen, pues sí, sí lo hice, pero tal vez fue un golpe de suerte. Pues yo iba pasando por ahí y dijeron, hey, ¿tú quieres tener un programa de radio?
Sí, sí.
Y un golpe de suerte, iba yo bien vestida,
Le caí
le caí
bien.
bien a alguien.
Sí, para mí siempre ha sido el le caí bien. Es que yo creo que les caí bien. Es
¿De
que yo creo
verdad?
que vieron algo en mí que les cayó bien. Sí.
Y fíjate que te agradezco y eso es parte de este programa, ¿no? Yo siempre lo firmo y lo confirmo y lo reafirmo, que es abrir una ventanita de nuestra vida, ¿no? Para dejar ver y la honestidad nos hace crecer mucho para saber. No sabemos quién nos escuche
Sí.
más allá de estos micrófonos, pero de repente esta historia también se identifica contigo.
Así es. Y este programa no lo hicimos con la intención de balconearnos nunca, pero
Pero
creo que así
así
le
ha
podríamos
pasado.
poner el balcón.
El balconeo.
El
Es
balcón.
más, podríamos cambiarle el nombre a que se llame el balconeo a partir de este momento.
Literal, no, pero creo que ante todo lo que dijiste tú, Solecito, ¿no? Tratar de ser lo más honestas posible, no solamente con nosotros, pero también con las personas que nos escuchan. Prefiero que sepan que sufro
¿De este
de
síndrome?
este síndrome que soy una persona perfecta, ¿no? A que pretendo ser una persona perfecta, lo cual definitivamente no va conmigo. Prefiero ser pues más real, más auténtica, porque yo sé que no soy la única persona que tiene este tipo de pensamientos, aunque sean errados, o sea, no soy la única persona que lo siente, ¿no? Y como tal, ya lo dicen los estudios, más
Del setenta y tantos por ciento.
de la población lo ha padecido al menos una vez en su vida. Entonces, eso me da un poco de permiso a decir, amigo, amiga, amigue, aquí
Date
estoy.
cuenta, aquí estoy. Date cuenta y aquí estoy.
Sí.
Y antes de que descubramos otra telita sobre ti, amiga, bueno, yo encontré algunas causas.
Sí,
No
sí, sí.
sé. Ta, 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 ta. No tenemos música de fondo, pero pues de repente alguna se relaciona con alguien, no quiero decir el nombre de quién va, a lo mejor contigo. No tengo a nadie más aquí en el estudio
Sí.
a quien echarle la culpa. Pues una de las causas, dícese por aquí, que proviene de la dinámica familiar, una de ellas. Los dos escenarios. Una, tienes un hermano con el cual siempre te han comparado, hermana o hermano, donde, ah, mira, es la más estudiosa, la que saca mejores notas y que tal vez a ti te tratan como de, ah, mira, la graciosa, la chistosa, la buena gente, ¿no? La buena onda. Y cuando tú tienes un logro de, oh, mira, por fin saqué un 8, ¿no? Cuando la otra hermana, ah, sí, pero no es celebrado, ¿no? Ese logro. Entonces, puede ser una de las causas esa. Y el otro escenario es que siempre fuiste esa persona perfecta en tu casa. La de los dieces, la que mírala bien portada. Y eso va generando un estrés tan a la larga que cuando tú creces, tú sientes como que, en verdad, podré estar al nivel de mi jefe, de este empleo, de esta compañía que me está dando cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Esa es una de las causas que encontré. ¿Qué tienes que decir al respecto, amiga?
Pues dos cosas. Y la primera es que sí, efectivamente, yo también encontré que las personas que sufren del síndrome del impostor o de la impostora, ¿verdad? Tiene que ver con tres factores. Uno es el biológico, puede ser desde el biológico, puede ser el familiar, como bien lo mencionaste, y también puede ser el contexto social.
A ver, cuéntame ese del biológico antes de pasar, porque también traigo otra, pero échale
Sí,
la del biológico.
pues en el contexto biológico son personas o somos personas que tenemos una cierta tendencia a la
¿Al
tragicomedia,
pesimismo?
al
Al pesimismo.
pesimismo, sí, que tenemos como que siempre expectativas muy altas de nosotros, pero todo eso tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Solecito, te voy a enviar esta información. Porque eres mucho más buena resumiendo eso, y eso es honesto, eso no es del síndrome de impostor, creo que entiendes mejor todo el tema de las sustancias químicas en el cerebro, pero hablaba
Como
precisamente
drogas.
de cómo el cerebro está, sí, cómo está compuesto, cómo estas sustancias se segregan en el cerebro y cómo realmente tenemos una tendencia más como al pesimismo o al no confiar tanto, no solamente en las habilidades propias, pero también en el contexto que nos rodea. Entonces ese es el biológico. El familiar es bien como tú lo dijiste, ¿no? Depende de las dinámicas familiares, si hay comparación, si incluso ni siquiera de tus padres o de tu, sí, de tu madre o de tu padre, puede ser
La
la
abuelita, la
tía
tía.
que siempre está diciendo, ¿por qué no eres más como fulanita o por qué no te portas como perenganito, ¿no? Puede ser la abuelita también. Y en el contexto social habla bastante de las expectativas de género, ¿no? Entonces, como algunas veces nosotras como mujeres no nos damos permiso a hacer algunas cosas y como algunas veces los hombres sí. Ese es otro tema porque la verdad sí se extendió muchísimo esta persona en eso, lo cual me pareció muy interesante, pero si nos da tiempecito lo platicamos más después porque creo que sí se sale un poquito del tema general que es el síndrome del impostor o impostora en general.
También conocido como síndrome del fraude.
Ah,
Ese
eso
es,
sí, nunca lo había escuchado, Solecito.
pues aquí le creo, ¿no? También que
Sí.
se dice el síndrome. Fíjate que me llama mucho, como dices, ¿no? Me encanta saber cómo funciona el cerebro y todas estos químicos que nosotros mismos producimos. Y quiero compartirles que antes de Nómadas, yo no tenía tanta empatía. Antes de nuestro programa sentía como que, pero es bien fácil, pero si yo pude, ¿por qué tú no, no? O por qué, o si yo lo hice, tú también puedes. Para mí era tan fácil decir eso y hasta que empecé a entender, a reconocer y que también son procesos químicos, independientemente de la vida que tú puedas tener en casa, cómo hayas crecido, también es algo, ¿no? Algo químico en tu cerebro que no te hace funcionar de la misma manera que otra persona. Y no es que tengas alguna incapacidad o eso, sino que simplemente o tienes exceso de dopamina y tal vez tu melatonina no funciona y tal vez tu serotonina está por explotar y muchas cosas se conjugan o tal vez te hace falta, ¿no? Y ante esto ha venido, esa empatía, ese entender a las personas me ha venido con nómadas. Eso es algo bien bonito que yo le tengo que agradecer al programa, porque ahora puedo entender que yo puedo decir, la verdad es que a veces sufro de una alta autoestima y como creer que no hay imposibles y digo, en tu caso, ¿no? Como, América, pero tú eres increíble, ¿por qué no te das cuenta de eso? ¿Y por qué no recibes este Oscar que te acabas de ganar
Mi
con toda
Oscar,
esa actitud, ¿no?
sí.
Y estos 3 Grammys que te dieron para el
Sí.
programa, ¿no? O sea, como que, pero puede ser algo, tal vez, alguna sustancia que pueda faltarte en tu cerebro para poder disfrutar de eso, tal vez alguna cuestión psicológica o de origen familiar o alguna cuestión social que no haya sido valorada. Yo tengo aquí también que es, y creo que tiene que ver con esa parte social, como la idea que tú te formas de qué es éxito, porque lo que es éxito para ti tal vez no sea lo mismo para mí,
Sí.
y tus expectativas de éxito sean inmensas que las ves inalcanzables, ¿no? Entonces, y hay esa persona que es muy autocrítica consigo mismo, muy exigente, muy perfeccionista y como de no, sí conseguí tal empleo, pero no lo conseguí de esta manera como yo quería hacerlo, entonces siento mi frustración que no es realmente lo que no me sabe, pues no me sabe como no lo
Sí.
sufrí tanto para conseguirlo, que no me sabe tan bien.
Sí, bueno, voy a volver al punto en donde hablabas de las sustancias en el cerebro. Entonces, a mí siempre me ha interesado como que saber más a profundidad del por qué las personas somos de tal modo, pero ir mucho más allá de solamente la crianza y como tratar de ir como. Pues mirar a una persona y ver todos los, digamos que, todos los aspectos de qué hacen a esa persona única, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez estaba leyendo entre tantas cosas que hay personas que se ganan algo que dicen la lotería de los químicos en el cerebro, ¿no? Que son personas que nacen con una predisposición a la felicidad, a llevar esa, como, sí, pues nacen con esa. Yo quiero ser feliz, yo tengo esta capacidad, yo creo en mí, o sea, es biológico, ni siquiera tanto es como lo que hacen las personas por sentirse de esa manera, sino que ya tienen esta predisposición, lo cual las pone un poquito más en ventaja en comparación a las personas que no se ganaron la lotería de los químicos en el cerebro, ¿no?
Me hace pensar en un ejemplo que estaba escuchando en la mañana. Precisamente era un podcast del síndrome del impostor. Pero no logré terminarlo, pero esta mujer hablaba de que estaba fundando su pastelería número 100 en México, ¿no? Pero dice, pero te voy a confesar, yo no tuve padres ricos, yo no pedí ningún crédito al banco, yo no tuve ningún socio, ¿no? Entonces decías, oye, entonces, ¿cómo lograste 100 pastelerías,
Sí.
100 sucursales de pastel? Pues dice, ¿alguien de tu familia hablaba de finanzas? No, simplemente creo que ya venía como con esa carga. Quizá genética, quizá neuroquímica, que le pudo haber hecho funcionar y estar en esa ventaja que tú mencionas con respecto a los demás, ¿no?
Sí, y yo creo que es mucho, me emociona escuchar que digas que el programa te ayuda como a sensibilizarte, porque creo que cuando vamos como amasando más sensibilidad, podemos realmente entender mejor a los otros y como que siento que es no tan fácil, pero un poquito más fácil como tratar de suspender juicios con las personas y como siempre darles el beneficio de la duda y pensar como tal vez esta persona, no sé, no tiene estas características o estas otras, pero puede ser que sea un poquito como se lo deba a la falta de cuidado familiar, se lo deba al contexto social, se lo deba a que, etcétera, etcétera. Entonces, como que cuando ya uno se despega de digamos que como solamente lo que uno ve, ya como que siento yo que crece un poquito la empatía y la compasión por las personas en general. Volviendo al tema central, ¿no? Que estábamos hablando de el síndrome del impostor o la impostora. Yo estaba leyendo que muchas veces las personas cuando tienen este tipo de síndrome no toman ningún logro como propio, siempre como bien dijiste tú, siempre lo atribuyen a causas externas. Todo es porque me ayudaron, porque caí bien, porque fui suertuda o suertudo. Ah, porque mi mamá conocía a la persona. O sea, toda causa es externa. Nada es interno. Por mucho que que las personas sepan o sepamos que hemos hecho un gran esfuerzo en lograr eso que hemos obtenido. Hay una gran diferencia de género aquí, y aquí solo lo voy a mencionar así rápidamente, que aquí es donde cae mucho como el peso de la sociedad en los hombres y las mujeres, que muchas veces a las mujeres, por ejemplo, no se les da permiso de tener ciertos trabajos. Uh-huh. Entonces, la mayoría de las mujeres exitosas, que llegan casi que
a un puesto
súper alto,
súper difícil, ajá,
sufren de este síndrome de la impostora muchísimo, porque uh-huh, precisamente eso, porque la sociedad todavía está peleando entre que si se puede o no se puede, porque no solamente es el ser una o tener un cargo tan alto, ya sea político, ya sea académico, o ya sea
en finanzas.
Entonces, todavía existe esa lucha que incluso las mujeres piensan, tienen dudas de si realmente ellas merecían ese puesto o si hubiera alguien mejor que ellas. Y cuando no tienen esa duda, pues son tachadas de algo más, ¿no? De arrogantes, de un montón de cosas.
Todos los prejuicios, sí, sí, ¿no? Todos los prejuicios que incluso me están cruzando por la cabeza, ¿no?
Sí.
Porque no. Y de hecho, este síndrome, pues solo les atañe a las personas con éxito, uh-huh, porque obviamente que si tú vas fracaso sobre fracaso real, ¿verdad? Porque no te esforzaste en nada, uh-huh, porque digamos, no, pues me botaron del trabajo porque llego siempre tarde o cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Y ese es un fracaso, y tuve una mala administración en mi casa y también es fracaso. Obviamente no vas a tener el síndrome del impostor, porque ahí es un fracaso real. El síndrome del impostor o la impostora atañe a estas personas que ya han logrado este éxito, ¿no? Y es curioso, es esta parte de género, y muchos estudios de este síndrome del impostor atañen a mujeres, ¿no? Yo vi que sí había una alta estadística de estudiar de por qué, y es real, o sea, como tú lo mencionas, ¿no? Casi ahora que vemos tanto el mundo digital, ¿quién es dueño de Facebook? ¿Quién es dueño de Google? ¿Quién es dueño de Apple? Hombres, 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 ¿no? O sea, no hay como la figura de una mujer que haya alcanzado, ¿no? Y que si precisamente entra a ser presidenta de algún país, es algo tiene, algo hizo, o con quién está aliada, ¿no? Creo que también la sociedad en general le pone todavía más salsita, ¿no? Como a eso de, no se lo merecía.
Sí.
¿No? No era ella, no le tocaba ese puesto. Entonces, es muy fuerte, y yo me imagino que la persona que llegó ahí, y si es, llegas ahí, ¿no? Yo me pongo a pensar, llegas ahí y tienes algún pequeño errorcito que tú solita, bueno, esa persona que ha llegado ahí, ¿verdad? Uh-huh. Le hace sentir,
sí,
exacto, le hace sentir que es el gran error de su vida, ¿no? Que pueda tener ese detalle.
Sí, pues lo que yo estaba leyendo acerca de las mujeres era que, o sea, mujeres fregoncísimas, ¿no? Que vemos y que creemos, wow, no sé, Michelle Obama, actrices, que uno pensaría, pues que son mujeres muy seguras de sí mismas y que jamás, uh-huh, padecerían de este síndrome. Son personas que han salido, ¿no? He tenido el valor de decir, yo he padecido del síndrome del impostor y me ha pasado en estas situaciones, cuando sentía que lo que yo decía era menos importante, cuando Michelle Obama, recuerdo en esta entrevista que decía que cuando se sentaba en el cuarto con personas que ella creía que eran más capaces porque eran políticos que llevaban años siendo políticos reconocidos, uh-huh, y ella era solamente, como ella lo dijo, ¿no? Solamente la primera dama en ese entonces. ¿Qué sabía ella de política? Entonces, que le costó muchísimo, muchísimo luchar contra ella misma primero para darse ese permiso de expresar sus opiniones, de decir lo que pensaba, y que sí ella sentía como un poquito de como que de pushback, ¿no? Como de decirle, no, tú no. Y, uh-huh, ella trataba de luchar en contra de eso. O sea, no era solamente ella quien estaba luchando en contra de ella. Eran ella y las personas en contra de ella. Entonces, o sea, me sirve mucho como ejemplo para pues para ver que no solamente le pasa a personas que, por ejemplo, no sé, que estamos como todos los días en la lucha, sino personas que uno cree que ya llegaron, ¿no? Que ya llegaron, que ya están en la cima del éxito, que ella es una mujer súper reconocida por un montón de cosas. Y entonces saber esto a mí me da como esperanza, ¿no? Porque son personas que dices, o sea, ¿cómo es posible? Incluso estaba escuchando un audiolibro de, no me acuerdo el nombre de la mujer, pero se llama El Síndrome de la Impostora. Y precisamente ella se enfoca más en el tema de las mujeres. Y ella hablaba de, puso como ejemplo que fueron a una conferencia de mujeres ejecutivas, una cosa así. Y la oradora de la noche, súper como elocuente, inteligente, capaz y todo lo que te puedas imaginar, y todas las mujeres que fueron, porque era una conferencia para mujeres, la veían y la admiraban y era como que, wow, quiero ser como ella, qué capaz, qué fregona, etcétera, etcétera. Llegó un punto en que la oradora o la speaker de la noche se equivocó y dijo algo mal. Entonces, como que a partir de que le pasó eso, era como que ver cómo
Su energía bajó
su
o algo
energía
así, ajá.
bajó, su voz bajó, empezó como que.
A titubear, cosas
Exacto.
así.
Entonces, la escritora decía que cuando ella vio eso, se compadeció mucho porque pensó, si esta mujer teniendo todos esos títulos, teniendo toda, o sea, teniendo todo ese éxito que ella ya tiene, sigue sintiéndose en momentos no adecuada, ¿qué esperanza tenemos las mortales? Yo lo que pensé es como, no, la expectativa no tiene que ser tan alta porque siempre estamos viendo a otros lados, a personas que creemos que alcanzaron el éxito, cuando en realidad yo creo que para empezar, la expectativa está súper alta, ¿no? Porque si no estamos en ese medio, si no estamos todavía ahí, la expectativa es muy, muy alta. Y no solamente eso, la expectativa está mal puesta porque todos somos humanos al final del día. Todos tenemos, de alguna manera, todos tenemos carencias, tenemos cosas que faltan. Entonces, queremos crear un dios de la expectativa que tenemos, o una diosa, ¿no? Y la persona que yo me imagino es perfecta, nunca se equivoca, todo lo hace bien, es compasiva, es amable, comunica bien. O sea, le ponemos todos los
La
atributos,
Superwoman, ¿no?
exacto, y no existe, es irreal la expectativa. Entonces creo que a partir de ahí ya estamos mal. Hay que regresar y poner la expectativa un poquito más.
Como de acuerdo a sí, yo lo veía como de acuerdo a nuestras habilidades. Y eso precisamente es lo que hace a que reafirmemos nuestro síndrome del impostor. A que te pongas esa expectativa muy, muy alta y quieras. No tienes las habilidades de la persona que está hablando, el conocimiento, ni has ido a las mismas escuelas o has tenido esa preparación para pararte ahí enfrente. Pero si tú apenas estás comenzando con tu radio nómadas y de repente quieres
Con tu
hablar
podcast.
con tu podcast y tu nieve de que la quieres y de repente te ves como en un escenario así, obviamente esa no debe ser la expectativa, ¿no? Tu
No.
expectativa es como, ok, voy paso a paso. Yo escuchaba que dicen, oye, ¿y estas personas tan exitosas tienen miedos? Claro que tienen miedos, dice. La diferencia es que tienen miedos distintos o más grandes o diferentes o nuevos miedos, porque ya pasaron los miedos que con los cuales apenas uno está empezando a lidiar en este, por decirlo así, ¿no? En este nivel mortal, en este nivel 1. Y cuando vayas al nivel 5. Porque si te lo propones, vas a llegar con ese esfuerzo, trabajo y lo que tú, con ese
Y los
autoconocimiento
contactos, ay,
y los contactos y el golpe de suerte que tengas porque pasas. No, mentira, mentira. Eso no es, señoras y señores, eso no es lo que queremos demostrar aquí. Queremos demostrar que es esto, el reconocer nuestro esfuerzo, el saber que siempre va a haber miedos en el camino, que van a incrementar, que van a algunos vas a poder solucionar y que van a ser de diferente manera. Y lo que aquí quiero resaltar es esta parte que dice Ame, ¿no? Tu expectativa para que no te sabotees tú misma, porque este síndrome del impostor tiene que ver con el autosabotaje,
Exacto.
con el decir, no, yo no soy así. Yo no soy tan bonita y tan inteligente, carismática, simpática y curvilínea perfecta
Exacto.
para estar ahí, porque es todo, ¿no? O sea, cuando. Y una parte para lidiar con esto es la autocompasión, el conocimiento y por qué puedes ser tan compasivo con otras personas y no darte el permiso, ¿no? Pero antes de avanzar ahí, yo decía, a ver. Esto que le pasó a Michelle Obama me ha pasado a mí. Pero no precisamente ahí, sino que a mí me pasaba mucho en la universidad que pues sí leía, sí hacía mi tarea, pero yo sentía que el resto de mi clase era mucho más inteligente que yo. Entonces nunca me daba el permiso como de levantar la mano y expresar mi opinión, porque yo sentía que no estaba a ese nivel. Y quizá, o sea, ahí yo, porque haciendo un resumen de mi vida, estaba diciendo, a ver en qué momento, dónde me identifico, y hasta ese momento que compartes la historia de Michelle Obama, que se identifica tanto conmigo, es que me reconozco y digo, es cierto, ¿cuántas veces no quieres expresar tu opinión por creer, por tú misma, de entrada, no darle el valor suficiente? Y al no darle el valor suficiente, pues no eres capaz de defender esa idea. ¿No? Gracias, Michelle Obama. Te enviamos un saludo desde aquí.
Qué bueno, Solecito, que también
Compartan momentos con Michelle
compartas
Obama.
momentos. No, me parece muy. Yo creo que a veces nos cuesta aceptar, ¿verdad? Que. Porque habla de una. O, las personas, yo creo que a las que les cuesta aceptar que en algún momento no se sienten tan adecuadas, que en algún momento dudan de sí mismas, temen aceptar que. No quiero. No sé cómo ponerlo en este momento, pero es como que en ciertos momentos también se sienten inadecuadas, no pertenecientes, no suficientes, que no saben lo suficiente.
Como una baja autoestima podría ser.
Sí, que lo sienten como, si yo digo esto, es casi, casi como que me estoy poniendo un tag para que las personas volteen a
Ah,
ver,
claro,
¿no? Y
también.
no lo voy a hacer, o sea, yo no voy a hacer eso. Entonces, siento que, para mí, siento que son las personas que fingen para convivir, ¿no? Y que no, y que
Dame un ejemplo para
no
que.
sé, ¿no has conocido personas que de pronto es como que todos sabemos o todas las personas alrededor nos estamos dando cuenta de que están haciendo, de que lo que están haciendo o no está completamente bien o que le faltaría o que necesita trabajo para pues para ser aceptable, etcétera. Pero las personas no lo aceptan a sí mismas. O sea, no lo aceptan consigo mismas y van por la vida así, esperando que los demás o que las personas alrededor no perciban eso. Pero se percibe. Se percibe que hay cierta, que no están, que todavía no están ahí en donde ellos o ellas dicen que están, ¿no? Y creo que prefieren ir por la vida fingiendo que son súper capaces, que Trump, por ejemplo. El ejemplo más claro,
Sí, a ver,
¿no?
sí, ponlo así.
Que es una persona que, o sea, cree que lo sabe todo, que todo lo
Que
puede,
no hay nadie mejor
que
que
no
él.
hay nadie mejor que él, y la única persona que cree eso de sí mismo
Es él
es
mismo.
él mismo. Y las demás personas que estamos alrededor podemos y sabemos, podemos ver y sabemos que está fingiendo. Y que es como, no sé si te acuerdas esta historia del rey que según tenía una capa pero iba desnudo.
No, a ver, cuéntame ese chisme.
No, que era esta historia de esta persona que según era muy inteligente y muy no sé qué y le hicieron como una broma y le dijeron que le iban a hacer
¿Una capa?
una capa de una tela que solamente las personas más inteligentes iban a poder ver. Entonces, como él quería decir, yo soy un tipo súper inteligente, sí, sí veo la capa, pero no tenía ninguna capa, él estaba desnudo y todos veían que él estaba desnudo, pero él según, porque él era más inteligente, él no veía nada, pero quería pretender que sí, porque él es mejor,
Ah,
era más
ya,
inteligente
ajá.
que
Como
todos.
mentir por convivir, dirías tú, ¿no?
Sí.
Sí, como vamos a ponerle un ejemplo así bien banal y bien clarito, a ver si es así. Como cuando tú estás en un grupo donde todos tienen como las casas en las lomas y tú
Sí.
no tienes tu casa en las lomas, pero tú te crees tu mentira de que sí tienes tu casa en las lomas y
Sí.
súper nice y todavía le agregas y le
Que
aumentas
tienes un yate.
que tienes un yate y tres Tesla, ¿no? Ahora ya
Sí.
estacionados, pero tú sabes que eso no es cierto. Pero por pertenencia estás ahí, ¿no? Si es así más o menos,
Creo
¿no?
que sí es por ahí el ejemplo, sí.
Ajá.
Creo que es más bien como que una falta de aceptación de que algo no está bien, pero la persona quiere fingir que todo está bien, que todo le sale bien, que todo lo sabe. Y creo que se hace un...
Se cree su propia
Se
mentira.
cree su mentira, pero no le hace un bien ni a las demás personas, ni a sí mismo, ni a sí misma, porque en realidad crea una falsa expectativa en las personas. Son esos líderes precisamente que crean una falsa expectativa en las personas que les están siguiendo, ¿no? Es como, yo lo sé todo, entonces por lo tanto, lo que decías en el principio, ¿no? Tú también lo vas a saber. O tú también podrías ser capaz de esto si me sigues. Pero realmente eso no es real, porque la expectativa para empezar es falsa, porque ni la persona que está vendiendo la idea realmente ha llegado ahí a donde dice. Entonces, para las personas que están alrededor de esa persona, jamás van a poder llegar porque no existe, esa expectativa no existe. Y creo que eso es lo que le pasa a muchos gurús, ¿no? A muchas personas que son influencers. O sea, sí, no
Sí,
es
es
real.
real. O sea, es
¿Ya más o
real lo que
menos?
no es real. Sí, te sigo la idea de que pues estas falsas ideas, ¿no? Y lo que decías del... Esto se contrapone a todo lo del síndrome del impostor. Aquella persona que no le importa mentir. Ese sí realmente debería ser el impostor, porque está mintiendo, está creando ideas falsas,
Sí.
pero en realidad el síndrome atañe a esa persona que quiere pasar desapercibida, que no quiere lo que tú decías, ¿no? No quieren que la volteen a ver.
Y de hecho tiene un nombre, no me acuerdo ahorita el nombre, pero, o bueno, el término que se ocupa para denominar a estas personas, pero hay un término específico para esas personas que inflan su ego, que tienen un ego como así súper enorme y
Infladores de ego,
infladores de ego,
anónimos.
anónimo. Sí, hay un nombre, de hecho quería encontrarlo, pero ya no me dio tiempecito, pero tal vez después podemos hablar un poquito de eso. Y bueno. Volviendo al tema, ¿verdad? Entonces lo que encontré también, y me imagino que tú también, que hay subgrupos dentro
Eso
del...
no lo encontré, así es que
¿No?
cuéntamelo.
Ok. So, dentro del síndrome del impostor hay cinco subgrupos distintos que se han identificado, ¿no? Y uno de esos, y el primero, y creo que ya muchas personas ya entran, es el primero de... perdóname, el de los perfeccionistas, que son precisamente los que hablábamos ya antes de, son las personas que tienen expectativas muy altas para sí mismos. Y no importa que casi, casi hagan todo al 90%, 99 es más por ciento de lo que quieren llegar. Por ejemplo, no sé si compites, bueno, tú quieres llegar, te pones la expectativa de que tú vas a llegar en tercer lugar y llegaste en tercer lugar. Ni eso te satisface porque tú esperabas superar tu propia expectativa. Entonces no hay manera, eso no va a suceder nunca.
Es como decir, ¿no? Sí, llegaste o incluso en primer lugar, ¿no? Y no te satisface porque no rompiste tu propio récord, ¿no? Siempre le vas a encontrar algo que no coincide con tu expectativa y es eso, ¿no?
La
La
expectativa.
expectativa es esa idea que tú solito te creas en tu cabecita y que crees que puedes alcanzar.
Sí. O
¿Cuál?
sea que no puedo conquistar el mundo.
No hoy, no hoy,
¿No?
no.
Ah, bueno.
Cuando ya tengas el otro síndrome de inflar el ego, maybe.
Bueno.
Siguiente.
El siguiente es el de los la categoría de los expertos, los
Ah,
cuales
yo soy.
sí, los cuales siempre buscan nuevas capacitaciones, certificaciones,
Dijimos
diplomados.
que no nos íbamos a echar.
Es que me identifico también ahí solita.
¿Cómo es que se llama ese grupo? Los expertos.
Los expertos. Ajá. Porque dice que nunca se sienten lo suficientemente competentes o sabedores. Ajá. Y que cuando quieren buscar un trabajo distinto...
Me río tanto porque siempre... Últimamente agarramos, a Mesita y yo, sufrimos del mismo bien, ¿no? Nos gusta saber, aprender y saber más, y todavía no estamos conforme con esto. ¿Y ahora qué estás haciendo, amiga? No, pues ya me metí a estudiar esto. ¿Y ahora tú? No, yo ya estoy estudiando esto. Ajá, ok. Síguele echando.
Después siguen los individualistas, los uh-huh. cuales tienen la necesidad de todo para no sentir que son un fracaso o un fraude. Estas personas están convencidas de que tienen que hacer muchas cosas sin pedir ayuda. Mm. ¿Todo para
como
qué?
Que si no lo hago yo, no va a salir bien.
Si no lo hago yo, no va a salir bien y necesito alcanzar el éxito.
Entonces, yo sola, para que me saboree. Exacto. Como que yo solita y voy a sufrir para que todavía para que me sepa más, ¿no? Sí. Y si no sufrí lo suficiente, no es válido, no me lo merezco.
Exacto, sí.
Es válido. Y finalmente... fíjate que estaba escuchando como una de... hiciste un examen muy difícil y dices, pero en esta ocasión producieron las preguntas muy fáciles. O sea, ¿qué? Como no sufriste en el examen, no es el mérito tuyo.
Sí,
okay.
Y aquí está, se aúna mucho a la categoría de subcategoría de los superhumanos, que son aquellos que se esfuerzan cada día más que los demás por su necesidad de triunfar en todos los aspectos. Quieren ser el mejor padre, la mejor madre, la mejor estudiante, el mejor estudiante, la mejor pareja, el mejor parejo. quieren ser las mejores personas en los negocios. O sea, siempre quieren ser los mejores en todo. Y pues obviamente, como no podemos ser los mejores en todos los ámbitos de nuestra vida, sufrimiento porque no estoy haciendo algo bien. Por lo tanto, si algo me salió bien, no. Soy un impostor o soy una impostora.
No me la creo. No
me la creo. Si todo aquello me salió mal, porque esto me va a salir bien.
Claro.
Es muy loco. A mí me parece como hasta me parece como un poquito chistoso porque me identifico bastante con varias cosas. Ajá. Pero a la vez también como que me siento un poco como que puedo respirar. Porque es como que cuando nombras algo, le quitas poder, ¿no? Y lo dejas como un poquito de lado y dices, ok.
Ya. Esto era, aquí tenía el nombre. Y justamente, ¿qué es lo malo, no? O sea, como dicen, no es una enfermedad porque no está registrada como un trastorno mental.
No.
Pero, ¿qué es lo que pasa con esto, no? O sea, si no está tan malo, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues en realidad va a limitar tu desarrollo personal, profesional, y también te va a hacer... a que no disfrutes, ¿no? Uh-huh. Y algo básico de la humanidad es el disfrutar.
Sí.
No disfrutas tus logros. Pero sí, ¿cuántos superhumanos conocemos partiéndose 1,000 pedazos por llenar cuadritos de otras personas? ¿No? Queriendo ser la mejor en todo y al final no lo disfrutas. Hasta caes mal, hijo. Caes mal porque quieres hacer todo, ¿no? Como... por ejemplo, en mi trabajo, no, yo lo hago. Y el otro, pero hay que llevar eso, yo lo hago. Y hasta el otro lado, yo lo hago. Pues ya está, ¿sabes? Los más cómodos decimos, pues que lo haga, ¿no? O sí. Que ya lo haga. Pero, pues es muy desgastante empezar a llenar cuadritos de otras personas.
Yo creo que no solo es desgastante, pero yo he visto muchas mujeres, ¿verdad? Así tal como tú describiste. Que no solamente, sí, literal, una supermujer, ¿no? Quiere ser una buena mamá, quiere ser una buena esposa, quiere ser una buena persona en el mundo, quiere
todavía
ser
estar en el club de la parroquia.
Son tantos los roles en los que una mujer se quiere perfeccionar, que en realidad no hay manera, no hay vidas que les o que nos alcancen para lograr todo eso.
Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, te estás poniendo altas expectativas. Uh-huh. Tú quieres cumplir 10 roles al mismo tiempo. Uh-huh. Ser la buena mamá, la buena hermana, la buena hija, la buena esposa. Nada más ahí llevo 4,
yo,
¿no?
Yo ya
la buena...
renuncié
a la de la... Con razón regalaste a tu hija. Entonces, todo esto y estás viendo que tus expectativas vuelven a ser muy altas y obviamente en alguna vas a fallar, pero como fallaste, ahí mismo dices, no, yo no soy una buena mamá, yo no soy una buena esposa, ama de casa, no soy una buena hija, y te empiezas tú solita a autosabotear en lugar de empezar a reconocer, ¿no?
Yo encontré aquí, si algunas de las personas que nos están escuchando siguen diciendo que jamás se han sentido de esta manera, bueno, aquí hay unos síntomas
porque les ayudarían a identificar. Yo decía, yo nunca me he identificado, pero sí, sí tiene razón. Así es que escúchale, a ver.
Bueno, algunos de los síntomas son miedo a mostrar las imperfecciones personales, lo que decíamos, la persona que siempre quiere pretender que todo bien y todo perfecto, ¿no? Miedo a perder una posición social, ¿no? Miedo a no estar al nivel esperado. ¿De quién? ¿Quién sabe? Pero al no estar al nivel, ¿no? Las expectativas que son muy elevadas, que uno mismo se impone. También los pensamientos negativos sobre uno mismo o una misma. O también la incapacidad para valorar las capacidades y logros propios. O sea, siempre minimizan los logros propios y también sus capacidades. Es que si le sale delicioso un pastel, no, fue una casualidad. A mí siempre me sale horrible.
Este fue un golpe de suerte.
Sí. Bueno, entonces, pues como comentábamos, esto es un tema mucho más común de lo que podemos llegar a siquiera imaginar. Así que si ustedes o se han sentido así o conocen a alguien que se ha sentido así, número uno, pienso yo y sugiero también compasión. Compasión si usted es la persona y compasión si es la otra, si es alguien que está cerca de nosotros. De verdad es una padecencia.
Qué bonita palabra.
Que
un no padecimiento.
Un padecimiento que no se disfruta, que en realidad la pasa muy mal las personas que sienten esto. O sea, yo me la pasaba a gusto, pero las personas la pasan mal. No, mentira, uno la pasa mal. Uno de verdad la pasa muy mal. Siempre quiere lograr la cosa siguiente para sentir ese sentido de logro personal, de logro en grupo. O sea, siempre es la cosa siguiente, lo que viene. Y es como el que decía, el ya merito. Y yo creo que le dificulta a uno el sentido del goce, de la satisfacción personal, de decir, bueno, ya, ok, ya estoy contenta con esto y con esto me voy a quedar. Es como siempre querer otra cosa más. Es como esa constante insatisfacción.
Ay, sí, sí. Es real, ¿no? Ese también había visto que hay mucho sentimiento de culpa también, como decir, ah, ok, tal vez logré terminar mi escuela, pero mira cómo abandoné a mi hija, ¿no? Por ejemplo, o como mira, abandoné esto, o descuidé esta parte, pero vamos a ese punto, ¿no? Ser compasivos. Y bueno, yo creo que me acuerdo que el primer programa de este viaje fue la compasión. Y por algo tenía que ser el primer tema, ¿no? Para aprender a entender a otros. Que si vemos que no le está pasando bien, que está sufriendo por no poder disfrutar eso, no es que no quiera disfrutarlo, es que no sabe. Como decimos, eso, ¿no? La definición del síndrome del impostor es eso. La incapacidad para internalizar los logros. No es, tienes esa capacidad para poder reconocer lo que hay en ti. Sí. Y una de las cosas que también se sugiere es desafía tus pensamientos, ¿no? Desafía, como decir, ok, lograste terminar, no sé, el curso de cocina que tú querías,
sí,
¿no? Lo querías, lo deseabas, pero no sientes esa satisfacción. Y la Tania es como, ah, no, pues me eligieron en este curso porque, pues, tal vez no había más gente, ¿no? Que lo pudiera tomar y, pues, hasta me dieron una beca porque, pues, ya no había quien dárselo.
Sí.
Entonces, cuando tú realmente desafiar los pensamientos es decir, a ver, ok, te dieron la beca. A lo mejor porque pasaste y eras la más bonita, pero ¿quién terminó ese curso? O sea, reconocer, desafiar estos pensamientos a partir de qué de todo esto que tú piensas, porque la verdad, los pensamientos son muy traicioneros, señoras y señores,
muy
¿no?
Muy traicioneros, sí.
Que es lo que nos quita el sueño. De todo esto, ¿qué sí has hecho por ti? Y eso, ¿no? Y a veces, si te es posible, escribir.
Sí.
Como decir, ok, esto se lo ataño a la suerte, pero ¿qué de eso ha pasado realmente porque tú te has esforzado, porque te has quitado de hacer otras cosas, te has, no sé, en sí. mil cosas, ¿no? Esa es una forma de luchar contra este síndrome, señoras y señores.
Sí, es una de las formas de luchar, es retar esos pensamientos, y si a veces para nosotros individualmente nos es muy difícil luchar contra esos pensamientos solos o solas, y si tienen el privilegio de poder acceder a un terapeuta, yo les recomendaría que busquen a terapeutas que se enfoquen en la terapia cognitivo-conductual, que son precisamente quienes nos ayudan a cambiar esos tipos de pensamientos y entonces empezar a actuar de manera distinta. Entonces, eso sería uno. Y dos, creo que es muy importante hablar de este tema porque tiene consecuencias. Este síndrome tiene consecuencias no solamente en nuestra autoestima, pero también tiene consecuencias en cómo nos relacionamos con las personas, porque nos convertimos en personas más pesimistas, perfeccionistas, como decía, nos lastima el autoestima, causa muchísima ansiedad tener uh-huh. este tipo de síndrome. O sea, es un tema que creo que entre más
¿te lo vas apropiando?
Sí, como que le vas poniendo más atención, y entonces es como que agarrar ese toro por los cuernos y ver cómo vas a hacer para que no te cause ni tanta ansiedad, ni tanto estrés, para no tener expectativas tan altas ni de ti, ni de las personas, ni de las cosas. Y pues sí, o sea, creo que más que todo es para que empecemos a normalizar este tipo de temas, y para que cuando ustedes que nos escuchan se sientan de esta manera, sepan que tiene un nombre, sepan que no están mal, sepan que no están solos, que no están solas, y que esto le pasa a gente que ustedes admiran.
Como Michelle.
Sí.
Sí, o esto, ¿no? Como siempre hemos dicho, lo más bonito es ponerle nombre y reconocerlo. A lo mejor no hace clic contigo este tema, pero a lo mejor el que vimos hace 2 semanas o el que veremos posterior sí hace sentido contigo. Pero si tú te pones ahí a ver a tu alrededor y ves que alguien no está disfrutando, tal vez puedas compartirle esta información que cura. Porque de esta manera, eso es lo bonito, ¿no? Ponerle nombre a lo que te duele. Y al encontrarle un nombre, pues puedes decir, ah, mira, es por ahí, ¿no? Si tienes la posibilidad de pagar una terapia, y si no, empezar a leer. Hay muchos recursos, empezar a escuchar cosas, pues en lo que juntas la lana para el terapeuta. Sí. Pero es eso, ¿no? Como dice esa religión, pare de sufrir. Porque a lo mejor tú no, como hoy me compartía Samara, dice, yo nunca había escuchado ese término. Y yo creo que a mí ese término llegó a partir de que leo otras cosas y por las cookies, pues me rebotó. Y ya lo había leído antes. Y pues de eso, ¿no? O sea, si busco chismes de Pati Chapoy, me van a aparecer todos los chismes de New York. Pero si empiezas a buscar como esta información de síndromes, y no es algo malo. Sino simplemente saber, hey, lo que me pasa tiene un nombre y puede tener una solución, y a lo mejor vivir sin esa ansiedad, ¿no? Sin ese estar luchando cada día por llenar espacios, por tener expectativas muy altas, y literal, ¿no? Parar de sufrir con una mejor opción y calidad de vida.
Así es. Y bueno, casi nos acercamos al final de nuestro programa. Es un tema muy interesante. Me apasiona bastante entender este tipo de cosas, no solamente para mí, pero también para personas que yo he visto que sufren del mismo
compañeras del mismo mal.
Sí, literal, y creo que eso, ¿no? Que aprender juntas, aprender como que que no es que haya algo mal con nosotros, que no es que que seamos personas deficientes, sino simplemente son cosas que pasan y que nos pasan, no estamos aisladas, ¿no? De que estas situaciones pasen, porque de hecho este tema, y siempre vuelvo a los niños, porque este tema siempre es como, sabemos que cuando los adolescentes, los niños están pasando a la etapa de la adolescencia, empiezan a dudar mucho de ellos y de ellas mismas. Entonces, este tema es muy recurrente en adolescentes. Entonces, es como para que, si no aplica a nosotros, si no aplica a nadie que tengamos cerca, tenemos sobrinos, seguramente hay alguno que otro niño adolescente en nuestra vida, y que podamos entender que están pasando por esto y podamos ofrecer el apoyo necesario. No los apes que nos daban a nosotros cuando éramos niñas. Fíjate,
no había reflexionado eso, ¿no? Sobre, es verdad, a lo mejor ya no hace sentido contigo, uh-huh. A lo mejor ya superaste esa etapa, y como sí. Decíamos al principio, no es algo que se va a quedar para siempre o por siempre, o hay personas que sí vivirán uh-huh. con esto. Pero son situaciones en las que te ponen donde te sale ese síndrome, ¿no? Sí. Ese fenómeno. Entonces, es verdad, yo no había pensado como en los chicos, que tú puedes también ayudar a reforzar su autoestima. Exacto. Sabes que viene de un hogar donde fue comparado, donde a lo mejor se le exigía mucho, o cuántas también esposas, ¿verdad? O esposos que no han sido valorados o ¿cómo se? Comparados con el ex. para tener como esta falta de seguridad, ¿no? De saber que tienes habilidades que otra persona no tiene y que eso te hace especial.
Sí. Y bueno, cerramos así entonces el programa de hoy. Esperamos que les haya tocado o les haya despertado curiosidad, ¿no? Y bueno, ya saben que esa presencia, como me encanta decir, se llama el síndrome del impostor.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que agregar a esa presencia humana?
Que esa frase la decían las abuelitas. A ver que se escucha bien.
Sobre todo en estos micrófonos tan bonitos. Pues un placer, amiga, volver a compartir micrófonos contigo.
Así es.
Me he divertido, he aprendido. Me siento como Papalote Museo del Niño. Toca, juega, ríe y aprende. Y pues, no voy a ser una impostora más en esta vida. Voy a tratar de ser una desimpostora.
Ok. Bueno, eso es todo. Nos despedimos.
Adiós.